En la siguiente hora, tocaremos los temas que le dan sentido a la vida. Esto es Cuéntamelo.
Queridos amigos, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a su programa Cuéntamelo. Soy Gabriela Yanomé y hoy sábado 13 de diciembre del año 2025 los saludamos con mucho gusto. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Agradezco a Luz Balvaneda su gran apoyo, siempre tomando sus llamadas en los números que usted ya conoce, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Mi agradecimiento también a Gerardo Huerta, que él está a cargo de los controles, y a ambos muchísimas gracias por su ayuda siempre. Tenemos un número para que nos envíe un WhatsApp, 33 12 68 97 26. A quienes nos están escuchando a través de internet, gracias por hacerlo. Y si usted nos acompaña por primera vez en este programa, gracias. Gracias por estar esta tarde con nosotros sintonizando esta estación. Esperemos que este programa sea de su agrado. Les recordamos que tenemos una retransmisión de Cuéntamelo los domingos a las 7 de la tarde. Ahora sí ya se reanudan las retransmisiones después de lo de la FIL. Así que ya mañana ya estará, como normalmente tenemos la retransmisión, a las 7 de la tarde. ¿Se ha sentido alguna vez con la autoestima baja? No valorarse usted mismo hace que vaya perdiendo la confianza y que empiece a dudar de su capacidad para desarrollar sus actividades diarias. Esta tarde, acompáñenos a aprender cómo identificar por qué no se siente lo suficientemente valioso. Y le agradezco muchísimo a Liliana López Romo que esté con nosotros esta tarde. Ella ha preparado este tema, el cual, bueno, antes de iniciar, quiero nada más hacer un pequeño contexto. Recibí unos comentarios sobre una persona que trabaja, tiene un trabajo bastante bueno, es profesional. Su trabajo ha sido siempre en el área de producción y tiene a su cargo gente joven, gente nueva, y ella quiere aprenderlos, quiere transmitirles sus conocimientos, quiere que sepan, que tomen el liderazgo, que salgan adelante, que aprendan, que tomen decisiones, pero hay cierto miedo de las personas. Entonces, me platicaba esto precisamente, y bueno, yo lo comenté contigo, Liliana, para que nos hicieras favor de expresar esto de una manera, cómo podemos ayudar a las personas, cómo puedes tú, qué consejos les debes dar, qué deben de tomar, por dónde deben de iniciar para empezar a aprender. Si tienen una persona tan valiosa que les puede enseñar traspasar toda su experiencia, o sea, transmitírsela, pues qué mejor que lo puedan aprender. Así que gracias, Liliana, por haber preparado el tema. Gracias por escuchar las peticiones de nuestros radioescuchas. Y adelante con el tema. Bienvenida. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Linda tarde. Un gusto saludarlos a todos. Y muy contenta, y yo sí le quiero dar todo el crédito a que todos nuestros radioescuchas sean tan amables de enviarnos sus mensajes. Todos sus mensajes, créanme que dentro, en el aire o fuera del aire, son leídos y muy escuchados. Entonces, yo recibí este mensaje retransmitido de esta radioescucha, y lo que entiendo es que hay varias generaciones conviviendo en ese espacio profesional en el que ella está, y nos dice literalmente: quiero entender por qué la autoestima de la gente está tan baja, por qué no creen en ellos mismos, por qué no se tienen confianza, por qué no buscan el progreso a través de su desempeño, y por qué les cuesta trabajo con su equipo, que crean que puedan enfrentarse al cliente, que pueden tomar decisiones, que pueden ser valientes, ¿no? Entonces, yo leí con mucho detenimiento esto y desarrollé este programa, porque yo creo que tener un espacio donde hablemos desde adentro y también qué nos sucede en el trabajo, la autoestima, la confianza personal, son temas valiosísimos. Entonces, seguramente ustedes alguna vez se han sentido dudando de ustedes mismos frente a sus jefes o sus clientes, evitando decir lo que piensan por miedo a ser juzgados, o comparándose con sus compañeros de trabajo sintiéndose que no están a la altura. Lo curioso es que estos mismos temores se reproducen en nuestra vida personal, en nuestras decisiones importantes, en nuestras relaciones, en nuestro autocuidado, Porque la inseguridad no distingue entre lo profesional y lo personal. El temor nos roba oportunidades, nos roba energía y nos roba alegría. Así es que respire profundo, póngase cómodo y acompáñeme en este viaje a la autoconfianza integral, porque hoy aprenderemos a confiar en nosotros mismos en todas las áreas de nuestra vida. Y como siempre, a mí me encantan estos test rápidos, ¿no? Para poder tener un parámetro desde dónde partir. Así es que si usted tiene pluma y papel, me va a encantar que tenga respuestas de sí o no a las siguientes aseveraciones o las siguientes preguntas. Y si no lo tiene, pues lo invitamos a escuchar nuestra repetición. Pero voy para allá. Voy a tener 10 líneas y por favor califique usted con sí o con no si esto aplica a su persona. Va la pregunta número uno, la aseveración número uno. ¿Dudo de mis decisiones en el trabajo o en casa? ¿Sí o no? Número dos, ¿me preocupa decepcionar a otros? ¿Sí o no? Número tres, ¿me comparo con mis colegas o amigos constantemente? Número cuatro, ¿me cuesta expresar mis ideas frente a otros? ¿Sí o no? Número cinco, ¿evito tomar responsabilidades por miedo a equivocarme? ¿Sí o no? Seis, ¿me siento inseguro o insegura al interactuar con clientes, con compañeros o con familiares? ¿Sí o no? Número siete, ¿me critico por no cumplir con mis propias expectativas? ¿Sí o no? Número ocho, ¿evito liderar proyectos o situaciones aunque sé que soy capaz de hacerlo? ¿Sí o no? Número nueve, ¿me disculpo por cosas que no son mi culpa? ¿Sí o no? Y la última, ¿siento que mis errores pasados todavía influyen en mis decisiones actuales? ¿Sí o no? Y vamos a calificar todos los sís. Si usted tuvo de 1 a 4 sís, entonces el resultado es que tienes confianza moderada con algunas áreas a reforzar. Pero si subimos el número de sís y son de 5 a 7, entonces ya estás en un rango en el que la inseguridad te limita en tu vida personal y profesional. Pero si ya estamos en el piquito de arriba y tenemos de 8 a 10 sís, pues es que tu confianza necesita de atención urgente. Pero con práctica y con reflexión, esto puede transformarse. Así es que este programa es para aquellos que están del 5 al 10 el día de hoy y seguramente va a ser de gran oportunidad de aprendizaje.
Definitivamente, y los que estén del 1 al 4, por supuesto que pueden reforzar todo esto y pueden totalmente también tener unas nuevas ideas, porque seguramente habrá siempre algo que aprender. Así que gracias, claro, por esto y adelante, por favor.
Muy bien, pues la autoestima.
Ya no te oí.
No sé si tienes ansia.
Liliana, discúlpame, te perdiste un poquito al empezar el desarrollo del tema. Si puedes repetirlo, por favor.
Con gusto. La autoestima baja se construye desde la infancia. Hay autores muy interesantes que aseveran que la profundidad más grande de impacto que tenemos en nuestra vida se gestó en el bloque de los 0 a los 7 años de edad. Y luego, esto entonces lo podemos expresar en nuestras experiencias laborales y profesionales desde diferentes formas, ¿no? Lo podemos mostrar con críticas y comparaciones en nuestra casa, como en la oficina. La crítica constante va minando, va impactando a nuestra seguridad. Cuando hay una vocecita interna que dice, no soy suficiente o no soy capaz o esto no es para mí, muchas veces nos creemos esa voz. Entonces, ¿qué mina nuestra autoestima? Las críticas y las comparaciones en nuestra historia y tal vez nuestras experiencias presentes. Algo más que mina nuestra autoestima, pues es el fracaso o el rechazo, ¿no? Una mala experiencia profesional, un error frente al equipo, un desengaño personal, son situaciones que generalmente provocan creencias limitantes que nos impiden arriesgarnos. Es decir, yo tuve una mala experiencia en el pasado con este u otro jefe, o este jefe me recuerda cómo una figura de liderazgo también me reprendía o me retroalimentaba mal o me regañaba. Esto puede generar creencias que te limitan. Otra más que mina nuestra autoestima es el perfeccionismo. Querer que todo sea perfecto nos paraliza. En el trabajo, a lo mejor retrasamos decisiones hasta no estar completamente seguros, o el trabajo no está completamente perfecto. Y en la vida personal también seguramente posponemos cambios importantes hasta no tener la certeza de completud o de perfección. La falta de reconocimiento también impacta nuestra autoestima. En la vida laboral, cuando el esfuerzo no se valora, la motivación y la confianza disminuyen. Y lo mismo pasa en nuestras relaciones interpersonales. Cuando no sentimos aprecio, dudamos de que somos valiosos. Y finalmente, también la comparación social o profesional, ¿no? Compararse con colegas exitosos o amigos que parecen tenerlo todo nos puede generar inseguridad, ansiedad y autoexigencia sublime, ¿no? Excesiva. Entonces, hay algunos efectos que puede tener todo esto en nuestra seguridad personal y laboral. Por ejemplo, si me siento inseguro, seguramente evito responsabilidades importantes por no creerme capaz. O tengo dificultad para comunicar mis necesidades o mis ideas porque no las considero lo suficientemente buenas, o no las considero lo suficientemente buenas comparadas con las de otros colegas. O puedo tener un sentimiento constante de insuficiencia, de ¿para qué me esfuerzo? Haga lo que haga, de cualquier manera, nunca voy a llenar la expectativa. O baja productividad y miedo a fracasar. Y finalmente, problemas en las relaciones interpersonales o problemas en las relaciones personales y profesionales, ¿no? Demos un vistazo a cuántas personas tenemos bloqueadas o silenciadas en nuestro teléfono, o a cuántos parientes no queremos ver ahora que está la época de Navidad, ¿no? ¿Dónde están puestos nuestros planes? Si en la unión o en la evitación. Y bueno, pues alguien puede tener un gran talento a nivel profesional y no se atreve a presentar una idea innovadora porque no se siente lo suficientemente bueno. O en la vida personal, ¿no? Alguien puede evitar iniciar una relación o enfrentar un conflicto familiar por miedo a ser enjuiciado. Creo que esta primera parte del autodiagnóstico y del empezar a explorar por qué siento minada mi autoestima o mi certeza personal es muy valioso.
Mucho para empezar a pensar. Vamos a hacer una pausa. Les recordamos a nuestro amigo Radioescucha los números de teléfono en cabina: 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Volvemos. Estamos de regreso. Este es su programa Cuéntamelo. Los números de teléfono en cabina: 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Hoy estamos hablando con Liliana López Romo. Nuestro tema: la importancia de creer en ti. Adelante, Liliana, por favor.
Muy bien, pues continuamos con nuestro tema. Y la autoestima se siente en varios lugares de nuestro cuerpo, ¿no? En la mente, con pensamientos limitantes, con esta serie de ideas de no poder o de no atreverme, pero en el resto del cuerpo también se siente. La amígdala, y no es aquella que tiene usted en su garganta, la amígdala en el cerebro, es quien activa estas respuestas de estrés cuando sentimos amenazas, sean estas amenazas reales o percibidas, ¿no? Entonces, muchas veces cuando algo impacta nuestra autoestima, esta amígdala, que es esta pequeña condición fisiológica que está en nuestro cerebro, pues activa respuestas de estrés. Pero también nuestros pensamientos negativos sobre nosotros mismos, pues disparan estrés y ansiedad en el resto de nuestro cuerpo, liberando cortisol, liberando otros neurotransmisores, y esto nos genera estrés. Daniel Goleman, el padre de la inteligencia emocional, nos dice literalmente en uno de sus libros, no se trata de eliminar la inseguridad, sino de aprender a gestionarla con conciencia emocional. Esa sería la tarea. Y esto significa que el mismo mecanismo que nos protege del peligro también nos limita seguramente en tomar decisiones laborales o profesionales. Y entonces podría surgir aquí un fenómeno que en potencia la inseguridad detona, que no sé si ustedes han escuchado hablar del síndrome del impostor, pero todo esto tiene nombre ya científicamente, ¿no? El síndrome del impostor es un patrón emocional que puede aparecerle a cualquier persona sin importar su experiencia o sus logros, incluso yo diría su edad. Y no depende de cuán preparado estés, sino de cómo interpretas esos resultados. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, es cuando a pesar de los logros reales, sientes que no mereces tu éxito o que temes que los demás descubran que tú no eres tan bueno como te están percibiendo. Y entonces hay una desconexión entre lo que haces y lo que crees sobre ti mismo. Y al interior de la persona que está viviendo esa condición del síndrome del impostor, es como una vocecita interna que dice frases como estas. Fue suerte. O sea, no fui yo, fue suerte. Fue este momento de suerte. No soy tan capaz como los otros están creyendo. Seguro cometieron un error al elegirme. Es como si nos sacáramos la rifa ahora en la posada y dicen tu nombre, ¿no? En la posada con toda la gente enfrente y en lugar de ponerte feliz y eufórico, tú dices, no, revisen bien si de verdad fui yo, ¿no? Seguro cometieron un error al elegirme. Y minimizarlo, ¿no? Cualquiera hubiera hecho lo mismo. Y bueno, ¿por qué aparece? ¿Por qué aparece esa voz interna? Porque si revisamos tal vez en la historia o en la línea de vida de esa persona, seguramente vamos a encontrar momentos o historias de perfeccionismo, de autoexigencia extrema, de comparación constante, de mensajes familiares rígidos o de entornos altamente competitivos, o a lo mejor cambios o responsabilidades fuera de lugar, ¿no? Gente que fue adherida a responsabilidades grandes teniendo una edad muy, muy pequeña. Y entonces, pues, esto se puede manifestar minimizando los propios logros, teniendo dificultad para aceptar elogios porque no los sentimos como ciertos, miedo a ser descubierto de que no me digan que puedo hacer muchas cosas porque tal vez en algún momento no lo pueda hacer y me van a descubrir, o sobre esforzarnos para compensar esa inseguridad. Sentir que otros saben más que tú, aunque no sea cierto. Y bueno, el síndrome del impostor no significa que no seas capaz. Significa que aún te cuesta reconocer el valor real de lo que haces. Y comprenderlo te permite transformar esa autocrítica en crecimiento. Y bueno, pues justamente el día de hoy, me encantaría si tenemos algo más, porque siempre nuestros programas son el remedio, el trapito y únteme aquí tantito, ¿no? Porque les vamos a dar algunos tips de cómo transformar esta inseguridad y el síndrome del impostor en confianza, pero escucharlos va a ser muy importante. ¿Tenemos algo, Gaby?
Sí, nada más que sabes que vamos a hacerlo ya un poquito, ya que vayamos al segundo corte para después no cortarte el desarrollo. Así que sí, puedes continuar un ratito, por favor.
Claro, claro, con gusto. Bueno, pues entonces ahí le va un pedacito de la receta, ¿no? ¿Cómo podemos transformar esta inseguridad y el síndrome del impostor en confianza? Pues la inseguridad es una sensación que todos experimentamos en algún momento, pero no tiene por qué paralizarnos. Hay una corriente dentro de la psicología que se llama cognitivo-conductual, que dice que las emociones primero han nacido de nuestros pensamientos, de nuestras creencias y de nuestras percepciones. Por ello, la confianza, la autoconfianza puede entrenarse igual que un músculo si transformamos esos pensamientos, esas creencias y esas percepciones, porque esta corriente de la psicología dice que toda emoción parte de ello. En tanto, es mucho más sencillo cambiar estos patrones de pensamientos, creencias y percepciones, en este caso de nosotros mismos, para retar a que nuestras emociones cambien. Dicho sea esto, pues estos serían los pasos que yo les recomendaría el día de hoy. El primer paso hacia la confianza es aceptar la inseguridad en lugar de negarla o de reprimirla. Cuando nombramos nuestras emociones, lo que es, hay una parte de nuestro cerebro que es la corteza prefrontal que se activa y reduce la reactividad de esta otra que ya les había mencionado, que era la amígdala, y entonces se reduce la ansiedad. Dicho sea esto, hay repetirse frases para empezar a abrazar nuevos pensamientos como, sí, hoy me siento inseguro, podrían funcionar. Es decir, no negar el pensamiento y no negar la emoción nos puede ayudar en esto. En la parte profesional, tal vez otro ejemplo sería, pues, reconocer internamente que dudas de tu capacidad para liderar un proyecto y entonces date tiempo para observar esa inseguridad sin que te domine. Y entonces abrirle espacio a la planificación y a la actuación. Admitir que tenemos miedo de expresar un sentimiento reduce, créanme, reduce la tensión interna. Nos prepara el terreno para comunicarnos primero con nosotros mismos de una mejor manera. Y una vez que hemos aceptado e identificado qué pensamos y cómo nos sentimos al respecto, sin ahogarlo, sino transitándolo, pues entonces la segunda parte es comprender su mensaje, porque toda inseguridad y todo temor trae información valiosa. Hay áreas donde podemos crecer. Y las emociones difíciles no son obstáculos, son alertas. Yo les digo que todo el cuerpo humano es el sistema postal mexicano, ¿no? Es esa cartita, son alertas para el aprendizaje y el desarrollo profesional. ¿Cuál es ese mensaje? A lo mejor este mensaje de temor, si abro la carta, dice, bueno, en tu parte profesional tal vez hay necesidad de mejorar tus habilidades técnicas, ¿no? Tal vez este mensaje de esta carta que te dice el cuerpo, pues es que hay que perfeccionar la comunicación con tu equipo, o hay que desarrollar un liderazgo, o hay que aprender a transitar conversaciones complicadas. Y en la parte personal, tal vez el mensaje que te da tu cuerpo es que tienes que aprender a fortalecer tus límites y mejorar tu asertividad, o expresar tus emociones sin temor a ser enjuiciado, o reconocer y valorar tus propios logros y tus propias capacidades sin minimizarlos. Entonces, piensa en la inseguridad como un mensaje, no como una condena, no como un juicio. Cambia esta percepción de amenaza en algo transformador que puede ser una oportunidad. Una vez que tengamos esto, pues hay que cambiar el diálogo interno. La primera forma en que nosotros tenemos que transformar nuestro lenguaje es el lenguaje interno. No esperemos a que los otros vengan y nos endulcen los mensajes. El primer mensaje que tiene que ser suavizado es el de nuestra propia voz. La forma en que nos hablamos tiene un impacto directo en nuestra confianza. Desde una mirada adulta, obviamente, ¿no? El autodiálogo muy positivo fortalece la autoestima y activa circuitos cerebrales que están asociados a la recompensa. Créame que si usted se habla bonito, va usted a secretar algunas hormonas que le van a ayudar a quererse más. Y entonces, a lo mejor si antes yo decía no puedo liderar este proyecto, a lo mejor puedo suavizar mi lenguaje y puedo decir estoy aprendiendo y tengo recursos para enfrentar este reto, ¿no? Y así ir retando a nuestro lenguaje interno. Y bueno, pues hay un tip práctico que yo le puedo dar, es que cada vez que tú detectes un pensamiento de autocrítica, pues cámbialo por una frase que reconozca tu capacidad de aprender y de mejorar. Y esto seguramente va a reducir estos neurotransmisores y a reducir la ansiedad y preparar al cerebro para una acción más efectiva. Y finalmente, pues hay que poner esto en acción, ¿no? Yo le llamo a esta parte acción consciente. Porque la confianza, créanme, no viene de la teoría. Yo podría tener aquí en mi librero, que justo lo estoy viendo, muchos, muchos libros que tienen que ver con el impacto de la estima y de la formación del autoconcepto, pero no surge necesariamente de la teoría, se construye con la práctica. Cada acción valiente va a reforzar nuevas conexiones neuronales, creando un circuito de confianza. Repito, porque esa es una frase linda. Cada vez que usted reta a su cerebro, imagínese que su cerebro es una selva lacandona y que durante años ha corrido ciertas rutas de pensamiento, y esas son carreteras que se forman en el arbolado lugar de su cerebro, y al retar con nuevos circuitos, se forman nuevas avenidas que hay que seguir reforzando para generar un circuito de confianza. Esas son las nuevas conexiones neuronales, porque recuerdan que dijimos antes que estos pensamientos, creencias y percepciones son el detonante de nuestras emociones. Entonces, hay que fortalecer esto con nuestra repetición. ¿Qué podemos hacer en la parte profesional? Pues tomar pequeños retos de manera progresiva, ¿no? Liderar proyectos o tareas con una responsabilidad creciente. Y bueno, estamos terminando el año. Vea usted qué retos tomaba al inicio. A lo mejor, no sé, yo era dominio de Excel intermedio y ahora ya voy en tablas dinámicas y ya voy, ¿no? Muy, muy avanzado. A lo mejor quien está en una empresa que le otorgan clases de inglés, bueno, a lo mejor estaba en un nivel básico o intermedio y ahora ya te atreves a tomar una llamada con un cliente en el extranjero. O en la parte personal, bueno, pues pequeños retos, ¿no? Expresar mis necesidades y mis emociones con claridad, tomar pequeñas decisiones, incluso cuando me den temor, ¿no? O enfrentar situaciones incómodas que antes las evitábamos. Porque toda acción es en sí misma un entrenamiento práctico para la confianza. Esto es un gimnasio interior. Pero para que esto se mantenga hay un último paso, que es celebrarnos.
Eso me lo vas a decir después, porque vamos a ir a una pausa. Les recordamos a los amigos radioescucha los números de teléfono en cabina: 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Cuéntamelo. Siempre hay razones para seguir adelante. Volvemos. Estamos de regreso. Este es su programa Cuéntamelo. Los números de teléfono en cabina: 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Hoy estamos hablando con Liliana López Romo. Nuestro tema: la importancia de creer en ti. Antes de continuar, quiero pasar llamadas, mensajes y saludos a nuestros amigos radioescuchas. Quiero mandar un saludo afectuoso a Graciela Juárez y le agradezco su llamada, Graciela. Nos informó Graciela que ya va muchísimo mejor de salud. Ya el doctor ya le dio la autorización para que diera algunos pasos. A todos aquellos que estaban orando por Graciela, cambiemos ahora nuestra oración. Ahora le damos gracias a Dios por la recuperación de Graciela y que la siga fortaleciendo. Así que gracias, Graciela, por avisarnos y qué bueno que ya está mejor. También saludo a la señora Marcela, que espero que también se sienta bien, que esté también analizando mucho las cosas que platicamos el otro día también. Un saludo a Beatriz Serrano, ya por ahí nos hicieron favor de avisarlos que tuvo lamentablemente una caída y que está con su hija y por eso no se ha podido reportar, pero pues le deseamos que se recupere. Un saludo también a la señora Ceci Rubalcaba, a María Elena Zulas, a Vicky Pablo, a Chabelita, saludo a Cande, bien saludamos a Adriana Díaz, a Nico Arana, a Humberto y su familia, nuestro amigo de Uruapan. Un saludo a Julieta Alcaraz. Me dio gusto platicar contigo, Julieta. Espero que estés bien. También saludamos a Rosy Soto, que nos escucha en Monterrey. También saludamos a Cici Estrada, a la abogada de Los Santos, a Benito Valle. Un saludo a Norma Garín, que espero que nos esté escuchando porque creo que ese tema le interesaría mucho. Ella tiene mucha experiencia también en todo esto de trabajar con muchas personas. También saludo a Gloria Hernández, también a don Ramón y Julio Ramón, a Marilú González, y también un saludo a Lulu Camberos. Lulu, espero que vayas mejor también con todo la recuperación de la pérdida de tu mamá, sin un saludo afectuoso. Tengo un mensaje de don José Márquez, que nos dice, don José Márquez nos escribe desde Paramount, California, y dice, aquí al pie del cañón, saludando y escuchando el programa. Muchísimas gracias, don José, qué bueno que nos escucha y gracias por su mensaje. Gloria Ruiz le dice, buenas tardes, aquí escuchando su programa y a su invitada. Muchísimas gracias, Gloria, gracias por su mensaje. Don Ramón y su hijo Luis Ramón nos dicen que el tema está muy interesante y te saludan, Liliana, gracias.
Ay, qué tal, un abrazo.
Javier Camacho, ¿cómo le va, Javier? Dice, escuchando este programa y agradecido por los temas de cada semana. Una pregunta. La licenciada Liliana López Romo trabajó en la empresa Anchor. Gracias, soy su servidor Javier Camacho Ahumada. Gracias, don Javier.
¿Liliana? Don Javier, claro que sí. Don Javier era nuestro líder sindical y sí, en efecto, soy yo.
Ah, bueno, pues mira qué chiquito es el mundo, como dicen por ahí, ¿verdad? Marino Valencia, ¿cómo está, Marino? Dice, buena y bendecida tarde, comunidad, cuéntamelo. Muy interesante tema. Yo empecé tarde a trabajar en mi autoestima. Ha sido muy liberador. Gracias y saludos. Gracias, Marino. Gracias por comentarnos ese paso que ha dado y pues le damos gracias a Dios por ello. Cuquita, ¿cómo está, Cuquita? Espero que se sienta mejor. Dice, muchas gracias a Dios y a las dos. Excelente tema. Gracias por sus consejos y orientación. Dios las bendiga y cuide siempre. Así sea. Saludos aquí escuchando el programa, dice, gracias a Dios. Gracias, Cuquita, gracias también, que bueno, espero que se sienta mejor. El maestro Engelberto Aguilar, ¿cómo le va, maestro? Nos dice, buenas tardes, estoy en la escucha esperando el inicio del programa. Obviamente nos mandó este mensaje antes de que iniciara el programa. Dice, tan útil para todos, un agradecimiento muy profundo a quienes nos ayudan preparando los diversos temas. Y nos vuelve a mandar otro mensaje, don Engelberto, dice, el tema está dispuesto de una manera clarísima y contundente. Felicidades a la expositora. Muchísimas gracias, maestro. Gracias por su mensaje. Aurora Pimentel, ¿cómo estás, Auro? Dice, muy interesante. Gracias a ambas por el desarrollo del tema. Un saludo a la invitada, a todo el equipo y un abrazo para cada una. Gracias, Auro. Gracias. Saludos a tu mamá también y saludos a tu hermana. Paz. Gracias. Tengo llamada de Antonio González. ¿Cómo está, Antonio? Dice, muy interesante el programa. Saludos a todos. Muchas gracias y gracias a la invitada. Gracias, Antonio. Gracias por escucharnos. Eugenio Marín, ¿cómo le va, Eugenio? Dice, tener que pagar piso ya no le da a uno confianza para trabajar. Gracias por su llamada, Eugenio. Nada más ese es un diferente tipo de confianza. Ese ya no es de la autoconfianza de la que estamos hablando, pero gracias por su llamada. Arturo Alonso, ¿cómo le va, don Arturo? Dice, la inseguridad puede producirla un fracaso, pero el tiempo que tardes sin levantarse y sacudirse le hará firmar raíces para que bien cimentado desaparezca la inseguridad. Qué bien llevado el tema por colaboradores que tienen el don de la palabra y la seguridad para transmitir el tema. Saludos a toda la audiencia y gracias a quien hace posible el programa. Muchas gracias, don Arturo. Gracias por su llamada. Tengo también un mensaje de Gabriela González. ¿Cómo le va, Gaby? Dice, saludos para todos. Solo saqué 4 afirmativas. Se hace muy bajo, pero bueno, aquí seguimos escuchando. Buenas tardes. Bueno, 4 afirmativas es bueno, Gaby, no se preocupe. Saludos a su mamá, por favor. Tengo un mensaje también que dice, interesante programa. Me podrían enviar el test. Que Dios les bendiga. Salvador González Beltrán. Gracias, Salvador. Bueno, ya le preguntaremos a la licenciada si nos puede mandar eso. Con mucho gusto se lo haremos llegar. Tengo también un correo de nuestro amigo Humberto Aguilar desde Europa. Dice, excelente tema, licenciada López Romo. Muchas gracias. Ciertamente, más de alguno hemos llegado a tener esas inseguridades que de verdad son funestas. No nos llevan a nada positivo. Lo interesante es cómo afrontar y salir de esas etapas negativas, muchas veces dramáticas. Felicidades y bendiciones a ambas conductoras y a toda la audiencia y el staff de Radio Metrópoli. Muchísimas gracias, Humberto. Gracias por tu mensaje. Adelante, Liliana, por favor.
Maravilloso. Por supuesto que les podemos hacer llegar estas 10 aseveraciones, estas 10 preguntitas con sí y no. Y en efecto, yo decía que las personas que tenían un puntaje alto seguramente les iban a sacar gran provecho a este programa, pero quien sacó del 1 al 4, por supuesto que seguramente van a tener ideas anticipatorias. Y bueno, estaba dándoles todos estos puntos de cómo transformar la inseguridad y el síndrome del impostor en confianza. Entonces, recapitulo. Primero, reconocerla. Después, comprender su mensaje en nuestro cuerpo. cambiar el diálogo interno que impacte a nuestros pensamientos, tener una acción consciente con aproximaciones pequeñas hacia ir adelante. Y la quinta, que fue donde me quedé, que era la manera de mantenerla, ¿no? El sostenimiento es celebrar nuestros logros diariamente. La autoeficacia y la autoestima se refuerzan cuando reconocemos nuestros avances. Celebrar nuestros logros, por pequeños que sean, libera, y uno de los neurotransmisores que les digo que se liberan es la dopamina, ¿no? Que es la hormona del refuerzo positivo que nos da una sensación de competencia y de motivación, como yo sí pude, ¿no? Y a lo mejor hacer una lista de tres cositas que logramos al día, ya sea en el trabajo o en nuestra vida personal, reconocer nuestro esfuerzo y el coraje que le pusimos a ello. Y bueno, pues no solo son los resultados, sino también el esfuerzo en el camino. Entonces, la autoestima y la confianza no solo son sensaciones que tienen un impacto directo en nuestro cerebro o en nuestras interacciones sociales. También hay una visión desde la psicología. La psicología organizacional es la psicología que se encarga a investigar el comportamiento humano en el trabajo o en las empresas. Entonces, hay un concepto dentro de la psicología organizacional que se relaciona con la autoeficacia. Y quien crea este concepto es Albert Bandura y dice que la autoeficacia es la creencia de que somos capaces de alcanzar metas y enfrentar desafíos. Y la autoeficacia predice el desempeño laboral, predice la resiliencia, que es esta capacidad de levantarse cuando uno se cae ante el fracaso o ante la propia capacidad de liderazgo. Entonces, la confianza en el ámbito laboral o en el ámbito profesional, cuando un empleado cree que sus capacidades, cuando un empleado cree en sus capacidades, su cerebro empieza invariablemente a liberar esta dopamina. Cuando se siente ante estos logros o ante una retroalimentación positiva, y esto pues fortalece su motivación y su concentración, y seguramente su comunicación, su interacción con los equipos, su productividad va a aumentar, porque un profesional que se siente seguro no teme expresar sus ideas, no teme asumir responsabilidades, las conozca o no, no teme enfrentar conflictos con creatividad y con calma. Y hay una teoría muy interesante de liderazgo transformacional. Dice que los líderes con una alta autoestima generan confianza en su equipo. Es como si fuera contagioso, ¿no? Hay una onda expansiva. Quien tiene confianza genera confianza. Y no solo en el ámbito profesional. Imagínense una situación de crisis en la casa, ¿no? Imagínense que, no sé, que cae una tormenta tremenda. Y si el papá o la mamá que está a cargo pierden el temple, pues todo va a ser caos. Pero si quien está a cargo, quien está liderando, mantiene calma, va a contagiar esa calma. Y lo mismo sucede en la parte profesional. Y el síndrome del impostor, esta de no me la creo, esta de creo que se equivocaron los otros y yo no soy capaz, puede hacer que cualquier persona, sin importar su puesto, su trayectoria o sus habilidades, pues dude de sí mismo en momentos importantes, y no porque le falten esas capacidades, sino porque le falta el reconocimiento interno. Y a lo mejor esto puede limitar su participación, su creatividad y su disposición para asumir nuevos retos. La confianza personal está regulada en nuestras relaciones cercanas por la autoestima también, ¿no? Entonces, aceptarnos tal como somos, como decía Carl Rogers, pues es la base para establecer vínculos saludables y asertivos. Y una persona segura es capaz de poner límites claros, de decir no cuando es necesario, de tomar decisiones conscientes sin depender de la opinión de los otros o del juicio de los otros. Y entonces, la oxitocina, que es otra hormona que se secreta, esta se secreta cuando nos sentimos vinculados y cuando nos sentimos empáticos y cuando sentimos que los otros están conectando con nuestras emociones. Y también es liberada con personas de autoestima sólida. Entonces, esto trae beneficios incalculables no solo para nuestra mente, sino también para nuestro propio cuerpo. y la autoestima baja y la inseguridad y el síndrome del impostor forman finalmente un triángulo emocional que puede afectar a cualquier persona, pero cultivar la autoconfianza y hacerlo de esto un ciclo que se retroalimente, pues genera resiliencia, bienestar integral y esta onda expansiva que contagia a los demás, ¿no? Entonces, yo les traje algunas citas inspiradoras, ¿no? De otros con las que yo preparé también este programa. ¿Ibas a decir algo, Gaby?
Sí, quiero interrumpirte porque tengo aquí otros mensajes. Déjame pasarlos de una vez antes de que nos pases las reflexiones. Paz Pimentel, ¿cómo estás, Paz? Dice, buenas tardes. Aquí presente saludando. Gracias, Paz. Gracias. Saludos a tu mamá. Tengo también un mensaje de Agustín Enrique Aguas. Dice, buenas tardes a todos. Les mando un cordial saludo, un fuerte abrazo y que Dios los bendiga. Gracias, gracias, don Agustín. Gracias por su mensaje. Tengo también una llamada de Lulú Camberos. ¿Cómo estás, Lulú? Dice, tengo a un hermano que no se deja ayudar. Solo tomó dos sesiones con la tanatología y con la tanatóloga y ella me dijo que no se dejaba ayudar. Mi hermano es muy terco, también está en el suelo por la muerte de mi mamá, pero no podemos quedarnos en ese punto, tenemos que avanzar. ¿Qué se puede hacer con personas como mi hermano? Saludos a todos, gracias. Gracias, Lulú, gracias por tu mensaje. Don Javier Camacho, te mando un mensaje que por ahí te lo voy a hacer llegar para que lo tengas. Adelante,
muy bien,
Liliana, por favor.
Muy bien, pues les traje algunas frases inspiradoras, ¿no? Carl Rogers dice que cuando me acepto tal como soy, es entonces que puedo cambiar. Brené Brown, que es una psicóloga maravillosa, que dedicó 20 años de su vida a estudiar la valentía y la vulnerabilidad en los seres humanos, dice que la vulnerabilidad es el nacimiento de nuestra propia valentía. Y no menos Nelson Mandela, dice que el valor no es la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre él. Entonces, mis preguntas clave ya para ir dando cierre a este programa es, ¿qué sería de ti o quién serías si hoy confiaras en ti, en tu trabajo, en tus escenarios profesionales, en tus escenarios personales, ¿no? Entonces, bueno, hay algunos datos muy curiosos. Dice que el cerebro procesa los comentarios negativos con mayor fuerza que los positivos. Y esto tiene un nombre, o sea, cuando tenemos pensamientos, tienen mayor impacto los negativos, incluso hacia nosotros mismos, que los positivos. Y a este fenómeno se le llama negativity bias en inglés, ¿no? Y esto explica por qué un error nos puede impactar tanto en nuestra autoestima más que muchos aciertos. Y entonces hay algunos estudios que sugieren que se necesitan, fíjense qué interesante, 3 elogios positivos para contrarrestar un comentario negativo. Entonces, la invitación es a que se convierta en un jardín de flores y regale muchas rosas, ¿no? Al menos vamos a practicar la siguiente semana. Otro dato curioso dice que la confianza se fortalece mediante la repetición de conductas exitosas y a esto se le llama reforzamiento positivo. Entonces, cada pequeña acción valiente, por ejemplo, decir no, ¿no? Con valentía, poner un límite, presentar una idea, enfrentar un conflicto, pues va a empezar a generar, si hacemos aproximaciones o hacemos repeticiones, va a empezar a generar un círculo virtuoso de seguridad y de competencia. Y hay experiencias familiares, el tercer dato curioso que traigo es que hay experiencias familiares que han modelado nuestras creencias sobre lo que merecemos o lo que podemos lograr. Y aunque influyen fuertemente en nuestra autoestima, hay la ocasión de que la conciencia emocional, de nuevo, con nuestros pensamientos, podemos reprogramar estos patrones, transformando estas limitaciones, pues, en fortalezas. Entonces, algún ejercicio interesante podría ser cerrar nuestros ojos, respirar profundamente y recordar momentos profesionales o personales en que dudamos de nosotros mismos, en que tú dudaste de ti, que observes estas sensaciones en tu cuerpo y luego, como si fuera un tablero de control o un tablero de pruebas, empezar a visualizar, ¿no?, cómo podrías agradecerle esa emoción y decir gracias por protegerme, pero hoy me elijo confiar en mí mismo. Y bueno, pues creer en nosotros mismos no es arrogancia, no es ego, es responsabilidad, es fuerza. Y a esto se le llama amor propio. Cuando fortalecemos nuestra autoestima y nuestra confianza, vamos a empezar a liderar con claridad, con seguridad, a tomar decisiones conscientes, a mejorar nuestras relaciones personales y profesionales, a manejar nuestro estrés, nuestra ansiedad, de una manera mucho más efectiva. Y recordemos siempre, y quiero que recuerdes siempre, tú puedes, tú eres valioso y tú eres suficiente.
Y como lo dijiste desde el principio, cuando inició todo y que iniciaste con el tema, o sea, no es nada más para el área profesional, es también para el área personal, porque hay muchas personas que sienten que no valen nada, sienten que no pueden hablar, que no pueden decir nada, porque finalmente su autoestima está pues muy, muy baja, y eso es algo que tienen que trabajar en ello. Esperemos que esto les haya servido, aunque está enfocado a la cuestión profesional, pero perfectamente cabe en las cuestiones personales, porque las preguntas son las mismas, las respuestas son las mismas, los miedos son los mismos, y eso es algo que, pues, con este programa yo espero que les haya quedado claro a tu, nuestro amigo Redescuchas, y sobre todo que les deje algo, que sea verdaderamente algo que puedan entender, que puedan asimilar y que puedan poner en práctica, que eso sería lo más importante.
Por supuesto, yo estoy segura que ha sido de gran beneficio este programa y muchos otros que estaremos preparando para ustedes en 2026. Este es mi último programa del año y yo no tengo más que palabras de gratitud. Esto ciertamente es algo que por vocación lo hago en unión a la generosidad de Gaby y de todo el equipo que durante años lo ha hecho. Yo deseo poder servirles a ustedes durante el año 2026 y aprovecho estos dos minutos finales para abrazarlos a la distancia y para enviarles mis mejores deseos de bendición para ustedes y sus familias.
Muchísimas gracias, Liliana. Pues nosotros también, o sea, queremos desearte lo mejor. Sabemos que, pues bueno, tienes muchos, muchos compromisos laborales, profesionales, porque pues tu gran capacidad hace que todas las personas requieran de tus consejos, tus servicios. Yo te agradezco muchísimo que seas parte de este equipo, parte de este grupo, como bien lo dices tú. Siempre con un deseo de servir, siempre con el deseo de poder de entregar temas que sean de actualidad. Y también les recordamos, estamos aquí, digan usted qué tema quiere que tratemos, que desarrollemos, y con muchísimo gusto lo haremos. Así que pues, Liliana, que la pases muy bien, estamos en contacto, y por ahí le pasaré yo a las personas también
el test de sí. Respuesta, claro.
Sí, para que lo puedan tener, y cualquier otra persona que lo quiera, pues con mucho gusto lo podemos hacer llegar. Sobre la Lulu, sobre lo de tu hermano, si quieres platicamos, bueno, me pongo en contacto contigo después para que platiquemos sobre tu hermano, para ver cómo podemos apoyar, porque sí es una situación complicada, una situación difícil, pero con mucho gusto vemos la forma de apoyarlos sin ningún problema. Liliana, pues yo te agradezco nuevamente que hayas preparado este tema, y pues saludos a toda tu familia, saludos a tus hijos, a tu mamá, al equipo que te apoya tanto, y pues gracias por haber estado con nosotros esta tarde.
Un abrazo enorme.
Muchísimas gracias.
Un placer.
Gracias, Liliana, muchísimas gracias. A usted, amigo Radioescucha, gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Recuerde que tenemos una cita la próxima semana. Estaremos en vivo, por supuesto, con usted. Por hoy agradecemos el favor de su atención y nos escuchamos en un programa más de Cuéntamelo. Muy buenas tardes.